Dios, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Gracias que tú has prometido que cuando leemos ese libro que tú hablas. Entonces, Dios, te pedimos que tú hables hoy. Que podamos escuchar tu voz, no por mis palabras, sino por tus palabras que dijiste a Ezequiel. Que yo las pueda explicar bien. Que nosotros podamos escuchar de ti hoy. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos pasando por el libro de Ezequiel. Y lo que van a ir viendo, espero que lo que vamos a ver es que los temas en este libro van construyéndose uno encima del otro, uno como una casa de bloques que va construyéndose los bloques uno encima del otro. Y lo que empezamos por ver es que Dios es glorioso, Dios es grande, Dios es único, Dios es soberano, Dios controla todo. La semana pasada vimos que Dios es la autoridad máxima. Dios dice, Él dice, yo te puedo decir qué hacer, yo tengo el poder absoluto en tu vida, tú tienes que obedecer a mí, no si estás de acuerdo, sino porque yo soy Dios y yo mando, yo soy el rey soberano del universo. Y vemos esto, y lo que vimos la semana pasada es que eso es difícil para nosotros aceptar, porque yo quiero ser mi propio jefe, pero viéndolo bien, tiene sentido. Podemos quizás mentalmente aceptar que Dios es el jefe porque Él es el más grande y el más poderoso. La historia de hoy nos pasa del tema de la autoridad de Dios, la autoridad grande de Dios, a la autoridad humana. De la autoridad divina a la autoridad humana. Y nos hace ver y nos hace pensar en la idea de la autoridad humana y cómo nosotros reaccionamos a la autoridad humana. Y entonces empezamos por ver la realidad, antes de ver la historia, como va a hablar de autoridad humana. Nosotros tenemos autoridades humanas en nuestra vida. Hay autoridad en cada momento, en cada contexto, en cada ambiente, en cada lugar donde estés. Hay autoridad ahí. Hay alguien que te puede decir qué hacer, que nos puede decir qué no hacer, qué tenemos que hacer, dónde tenemos que evitar. Por ejemplo, un pequeño ejemplo. No es la autoridad más grande, pero anoche, mi hermana ayer tuvo su bebé, no sé si algunos vieron a mi hermana que ya estaba por tener su bebé, ayer tuvo su bebé y anoche fuimos al hospital y antes de entrar, cuando uno sale, no sé si últimamente ha sido al hospital, pero antes, por lo menos en ese piso, antes de entrar en el pasillo para llegar al cuarto de donde están los pacientes, tienes que pasar por un escritorio de control y tienen puertas en el pasillo y no puedes entrar en el pasillo sin primero hablar con la enfermera. Y ella nos dijo, cuando llegamos ahí, ella nos dijo, oh, ¿cómo está? ¿En qué cuarto va? Antes de entrar, había un rótulo, tiene que lavar sus manos con ese Purel. Y después ella dijo, tienes que apuntar tu nombre en uno de esas etiquetas y pegarlo en un sticker y pegarlo en tu camisa y después puedes entrar. Era un pequeño ejemplo de autoridad. En ese momento, en ese lugar, ella era la autoridad en ese ahí. Y nosotros, en cada momento de nuestra vida, no solo cuando vamos al hospital, y cuando vas a trabajar, cuando estás en tu hogar, cuando estás en un avión, cuando estás manejando tu carro, siempre hay autoridades, hay personas que nos pueden decir qué hacer. Cuando sales de aquí, si pases por mucho la velocidad y tienes la mala suerte de pasar por enfrente de un policía, te das cuenta que hay autoridad en la calle, hay autoridad que te puede decir qué hacer. En el hogar, los padres tienen autoridad sobre los hijos, los esposos tienen la autoridad en el hogar, en la iglesia hay autoridad, los líderes tienen autoridad, la Biblia dice hay autoridad en el trabajo. Yo sé que nadie quiere pensar en mañana, en ir a trabajar, tenemos un día más, una noche más sin pensar en el jefe, pero cuando vas a trabajar, hay alguien ahí que te puede decir qué hacer y qué tienes que hacer. Y si no cumples, ¿qué te hacen? Ahí está la puerta. Hay autoridad en ese lugar, en la escuela. Hay personas que te dicen qué hacer y cuándo hacerlo. Y cuándo puedes ir a comer y cuándo puedes ir al baño y cuándo no puedes ir al baño. Y si vas al baño, ¿qué tienes que llevar en tu mano para que la otra persona en el pasillo que tiene autoridad no te mande a la oficina? Y hay autoridad en cada área de la vida. Siempre hay alguien que tiene autoridad. Una pregunta. para que pienses, no para que respondas verbalmente, pero para que pienses, ¿cuáles son las autoridades en tu vida? Piensa en los diferentes momentos de tu vida, de tu semana. ¿Quiénes son las autoridades? ¿Quiénes son las personas que en esa semana te van a tener que decir qué hacer? Las personas que van a poder mandar sobre ti. Tal vez la persona encargada del apartamento donde alquilas, o bueno, piensa en la persona que todos tenemos autoridades, y la cosa, lo que todos tenemos en común, y cuando pensamos en las autoridades, el primer pensamiento, el primer sentimiento cuando pensamos en autoridad no es algo positivo, no es una sonrisa. Cuando estás manejando y ves las luces atrás en el espejo, lo primero que piensas es, qué bueno, hay autoridad, la autoridad me viene buscando, va a tener algo que decirme, no puedo esperar a ver qué me va a decir esa autoridad. Cuando tus papás te decían, hijo, hija, quiero hablar contigo, nadie dice, ay, qué bueno, mi papá tiene autoridad y me van a decir algo, y han estado pensando en algo que me van a decir, tal vez un castigo, a saber, qué bueno que me vienen a hablar mi autoridad. Cuando la maestra dice, despertate, a nadie le gusta a la autoridad. La primera reacción que tenemos cuando pasa el jefe por donde estamos trabajando, ¿qué hacemos? Lo que sea para parecer que estamos ocupados, para que pase, para que no nos diga nada, porque no nos gusta la autoridad, no nos cae mal la autoridad, no nos gusta, y por lo tanto nos sometemos a la autoridad. No nos gusta, entonces nos sometemos, por lo menos voluntariamente, nos sometemos a la autoridad en nuestra vida. Buscamos cualquier forma de no someter a las personas en nuestra vida que tiene autoridad sobre nosotros. Y si tú dices, no, yo sigo las reglas, yo someto a la autoridad, siempre. Y cuando sometes a la autoridad, ¿lo haces de corazón? ¿Lo haces porque quieres o lo haces porque lo tienes que hacer? ¿Ves? Obedecer a mi jefe porque él me puede despedir no es someter de corazón, es hacer lo que está en mi mejor interés. Pero el día de mañana, cuando yo tengo otro trabajo, gane la lotería, lo que sea, yo sé qué voy a decir a mi jefe, él va a saber entonces lo que pienso de él. No es cierto. No hablando de mí, de nosotros, ¿vale? No, que aunque sometamos a la autoridad, no lo hacemos voluntariamente. ¿Por qué? Porque no nos gusta la autoridad, porque somos rebeldes. Piensa por un segundo que... ¿Quién es la autoridad en tu vida que te cuesta? ¿A quién te cuesta someterte? ¿Tu jefe, tu maestro, tus papás? ¿Quiénes son las autoridades en tu vida que realmente te fastidian? ¿Y tú harías cualquier cosa para no tener que escuchar más a esa persona y seguirle y obedecerle y someterte a él o a ella? ¿Quiénes son para ti? Okay. La razón que nos cuesta someter es porque somos rebeldes. En nuestro corazón somos rebeldes. Y ahora, todavía, si tú dices, yo no soy rebelde. Bueno, empezámonos con nosotros, empezamos con los niños. La primera palabra que aprenden los niños, no es papá ni mamá, es no. Son bilingües con su primera palabra. ¿Por qué? Porque desde niños somos, y a veces, ¿no te has fijado si tienes niños que a veces los niños no te obedecen y tú dices, tú sabes que es mejor para ti hacer eso? Sí. ¿Y hace poco querías hacer eso? Sí. ¿Y por qué no lo vas a hacer ahorita? Bueno, no te van a decir eso, pero la razón, porque tú me estás diciendo que lo tengo que hacer. Si no me estuviera diciendo que lo tengo que hacer, lo haría con gusto, pero me está diciendo porque somos rebeldes y sabe que nada cambia a crecer. Y nosotros que somos grandes, somos igual de rebeldes que los niños. Nosotros somos igual de rebeldes. Nosotros solo lo escondemos mejor. Anoche con la enfermera, yo sabiendo que iba a hablar de eso hoy, yo no pude cambiar lo que yo sentí en ese momento. Cuando ella me dijo, tienes que llenar la etiqueta de sticker y ponerlo en tu camisa, yo pensé, yo no quiero hacer eso, no me gusta ese sticker, no me gusta poner eso, mi familia sabe quién soy, yo no tengo por qué hacer eso, yo no soy yo. Entonces yo escribí mi apellido, solo mi apellido, no mi nombre, mi apellido, y lo puse en mi hijo, en la camisa de mi hijo. Rebelde, yo no quería someter, aún en eso, algo pequeño, a una autoridad pequeña. Y yo sabiendo, yo pensé, ay, mañana voy a hablar de autoridad, pero por lo menos yo cumplí, yo puse el nombre. Y después, mire lo que dijo ella, tienes que poner un nombre en cada persona, en los cuatro, y yo por adentro, yo, ¿quién eres tú para...? Un hospital, cálmate, señora. Pero por afuera yo sonriendo, porque lo escondemos mejor, yo sonriendo. ¿Y sabe qué hice? La rebeldía. Yo puse mi apellido en los cuatro. No puse el nombre, puse mi apellido en los cuatro. Somos rebeldes, somos rebeldes de corazón. ¿Quién eres tú para decirme? Yo haré lo que yo quiero hacer. Nadie me va a decir qué hacer. De hecho, no solo somos rebeldes de corazón, nosotros celebramos la rebeldía. En cada generación, en cada cultura, la gente joven y la gente vieja, celebramos la rebeldía. El puño en el aire, yo soy libre, yo voy a hacer lo que yo quiero. Si te despidieron, pero por lo menos le dijiste lo que tú pensaste, le diste un subbueno y perdiste tu trabajo, pero por lo menos dijiste lo que tenías que decir y por lo menos tú eres libre y tú eres tu propia persona y nadie te va a decir qué hacer. Nosotros celebramos la independencia, nosotros celebramos la rebeldía, hasta en la música. Me vale, me vale, me vale, me vale todo lo que piensan, lo que dicen, ya ni modo, me vale. Cada generación, cada género de músico, cada estilo de música, no solo la rock, es la música suave, el rapero, toda clase de música tiene su componente de rebeldía, porque nosotros somos rebeldes y celebramos la rebeldía, y hasta llegamos a ver a la rebeldía como una virtud. Qué bueno que tú dijiste lo que tú, qué bueno que no seguiste ahí. No tenía por qué seguir ahí, que esa persona te dijera qué hacer. Y qué bueno que te divorciaste de él. Qué bueno que dijiste eso a tu papá y te fuiste. Qué bueno que te fuiste de trabajo. Tú por lo menos tienes algo. Vemos a la rebeldía como una virtud, la celebramos. ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos así? Si has estado siguiendo la historia, probablemente tendrá la respuesta, porque la rebeldía es parte del corazón humano desde Adán y Eva. ¿Qué fue lo que pasó con ellos en el jardín? Dios dijo, no comas de este árbol. ¿Cuántas reglas? Una, ¿ves? Las preguntas no son difíciles hoy. Una regla, ¿y qué hicieron ellos? Me vale todo, yo voy a comer de ese árbol. Hay tanto, pero no, yo voy, la única cosa que Dios dijo que no hiciera, y desde ellos, sus hijos Caín y Abel, Dios habló con Caín antes que mató a su hermano y le dijo, ¿por qué quieres? Básicamente le dijo, ¿por qué quieres matar a tu hermano? ¿Puedes dominar a eso? ¿Puedes? No hagas lo que está pensando en hacer. ¿Y Caín qué hizo? Gracias Dios por tu consejo, y se fue a hacerlo. Desde ellos, todos somos rebeldes. No es por coincidencia que los niños dicen no antes de papá o antes de mamá. Queremos ser nuestro propio jefe de nuestra vida. Y después llegamos a Dios. Y Dios nos habla de lo que Él piensa de la autoridad humana. Sí, nos habla de lo que Él piensa de tu jefe. Que nos habla de lo que Él piensa de tu maestro, de tus papás, de las personas que te dicen qué hacer. Nos habla de esa autoridad, no solo de su autoridad, sino de la autoridad de las personas que nos dicen que tienen el derecho de decirnos qué hacer en esta vida. En Ezequiel 17 cuenta una historia, y ahí en esa historia él cuenta lo que él piensa de la autoridad humana. Mire la historia. Primero empieza con una parábola. Y saben, una parábola es una historia que a veces en la Biblia encuentra una historia y cada cosa en la parábola significa algo en la vida real. Entonces empieza con una parábola. Y vino a mí, a Ezequiel, la palabra del Señor. Y después Dios empieza a hablar a Ezequiel. Hijo de hombre, propón un enigma y relata una parábola a la casa de Israel. Entonces Dios le dio una historia que contar, una parábola que contar a la gente. Dirás, así dice el Señor Dios, una gran águila de grandes alas, largos piñones y espeso plumaje de muchos colores vino al Líbano y se llevó la copa de cedro. Arrancó el más alto de sus renuevos, lo llevó a una tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Después tomó semilla del país y la plantó en terreno fértil. La puso junto a aguas abundantes. La plantó como un sauce. Brotó y se hizo una vid muy extendida, de poca altura, con sus sarmientos vueltos hacia el águila. Pero sus raíces quedaron debajo de ella. Así se hizo una vid. echó pámpanos y se hizo frondosa. Pero había otra gran águila de grandes alas y abundante plumaje, y esta vid dobló sus raíces hacia ella. Entonces su ramo estaba hacia esa águila, pero con sus raíces empezó a mirar a esa otra águila, y hacia ella extendió sus sarmientos desde los surcos donde estaba plantada para que la regara. En tierra fértil, junto a aguas abundantes, estaba plantada para echar ramas y dar fruto, para hacerse una vid excelente. Dile, así dice el Señor Dios, prosperará, va a prosperar ese vid que estaba plantada por esa águila y estaba agarrando su vida de esa águila, si empieza a agarrar vida de la otra. Yo sé, confuso, pero esa es la pregunta que está haciendo. ¿No arrancará sus raíces y cortará su fruto para que se seque y se sequen todas sus hojas tiernas? ¿Y no hará falta gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces? Aunque está plantada, prosperará. Cuando el viento del este lo azote, no se secará totalmente. En los surcos donde creció, se secará. Ok, una parábola bien confusa. Gracias a Dios que inmediatamente después Dios da el significado de esa parábola, porque si no la leeríamos diríamos, qué locura, a saber qué significa. Pero después se da la explicación. Y vino a mí la palabra del Señor. Dile ahora a la casa rebelde, a Israel, ¿no saben lo que significan esas cosas? Di, el rey de Babilonia vino a Jerusalén. El rey de Babilonia en la historia es el águila grande que vino a Jerusalén y tomó a su rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Como la águila vino y cortó la parte grande del árbol, ese rey de Babilonia vino contra Jerusalén, contra Israel, y la conquistó, conquistó el país, y después llevó a los grandes hombres y al rey y las personas más importantes de Israel a Babilonia. Y después tomó a uno de la familia real, uno de la familia del rey, hizo un pacto con él, era el tío del rey, que el rey que llevó a Babilonia, y le hizo prestar juramento. Se llevó también a los poderosos de la tierra, entonces llevó lo mejor de Jerusalén, pero dejó a tío del rey como el nuevo rey. Pero dijo, tú tienes que jurar que tú vas a ser mi rey. Tú vas a estar bajo mi poder, bajo mi autoridad. Tú puedes ser rey de tu ciudad, la ciudad que yo acabo de conquistar, pero yo voy a ser el jefe. Y tú vas a tener que mandarme dinero a cada cuanto, y ustedes van a estar bien bajo mi protección, pero sabes, yo soy el jefe de ustedes. Para que el reino quedara sometido sin poder levantarse, a fin de que guardando su pacto se mantuviera. O sea, por lo menos no se iba a ser destruida Jerusalén. Y eso pasó en la historia, eso estaba pasando, eso ya había pasado cuando contó esa historia. Pero se ha rebelado contra él, enviando embajadores a Egipto. Como David buscó otra águila, ese rey, el tío del rey, mandó gente a Egipto buscando ayuda de ellos, pensando que si Egipto le ayudara, ellos podrían servir a Egipto en vez de Babilonia, cambiando uno por el otro, que no iba a ganar nada, pero cambiando uno por el otro, y Egipto les ayudaría a salir bajo el poder, debajo del poder de Babilonia. 15, pero se ha rebelado contra él enviando embajadores a Egipto para que le den caballos y muchas tropas. ¿Tendrá éxito? ¿Escapará el que tales cosas hacen? ¿Puede romper el pacto y escapará? Lo que vemos en esa historia son dos cosas. Uno, ve lo que pasó. Vino el rey de Babilonia, conquistó el país, llevó los más grandes, pero dejó puesto un tío del rey como el nuevo rey. Y ellos, en vez de someterse a Babilonia, que ya era su autoridad, ellos buscaron ayuda de Egipto para poder salir de abajo del poder de Babilonia. Y lo que vemos en eso es, mire, la tendencia que todos tenemos de rebelar contra la autoridad. No tenía sentido la rebeldía de ellos. Y muchas veces nuestra rebeldía cuando salimos enojados de un trabajo porque no aguantamos al jefe, entramos otro, ¿y qué encontramos? Otro jefe que no aguantamos, nada cambia. Pero tenemos esa tendencia de rebelar. Ellos no iban a conseguir nada mejor estando bajo el poder de Egipto que Babilonia. Pero
De todas formas, se rebelaron. Y mira lo que Dios dice después. Dice, tendrá éxito. Escapará a los tales que eso hacen. Y no nos importa que también nos sale. Tenemos que rebelar. Tenemos que poder decir, por lo menos dije lo que yo pensaba y por lo menos nadie me va a decir qué hacer. Y les iba a salir mal. Esa era la profecía de Dios. Vivo yo, declaré el Señor en el 16, que ciertamente que la tierra del rey, que lo puso en el trono, cuyo juramento depreció y cuyo pacto rompió ahí en medio de Babilonia, morirá. O sea, cuando el tío, el que ahora es rey, rebela contra Babilonia, ese ya será llevado a Babilonia por el rey de Babilonia, regresará otra vez, lo llevará preso y lo matará, le saldrá mal. Ni con poderoso ejército, ni con gran compañía, lo ayudará el faraón en la guerra. No le va a salir su trato con Egipto, con el faraón. Cuando levanten terraplenes y construyan muros de asedio para cortar muchas vidas. Pues, ha depreciado el juramento, a romper el pacto, juró fidelidad, pero hizo todas esas cosas, no escapará. Y en ese punto tenemos que parar y decir, ok, ¿por qué está tan molesto Dios con ellos por rebelar contra Babilonia? Piénselo, es una buena pregunta, ¿no? Israel era el pueblo de Dios, y estaban bajo el poder de Babilonia. ¿Por qué va a estar Dios enojado con ellos por rebelar contra la autoridad, de Babilonia? No tiene sentido. ¿Era buena o mala gente la gente de Babilonia? Mala, horrible, hasta la fecha. Babilonia es un nombre que significa perversión, que significa pecado, que es como Las Vegas, ese es el nombre, el renombre que todavía tiene esa palabra, ese nombre. Eran malas personas. Entonces uno lee eso y dice, Dios, espérate, ¿por qué vas a castigar a tu pueblo por rebelar contra una autoridad tan mala? No tiene sentido. Pero después Dios nos dice por qué, y aquí encontramos la idea grande. Por tanto, así dice el Señor Dios, vivo yo, que ciertamente, mire lo que dice, mi juramento él depreció, mi pacto él rompió. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Con quién había hecho juramento el rey de Babilonia y el tío del rey? Con el rey de Babilonia. Y el tío del rey había hecho juramento con el rey de Babilonia, pero Dios dice, conmigo has hecho ese trato. Dios está diciendo, mire, que la autoridad que el rey de Babilonia tiene sobre ustedes ha recibido de mí. Y por rebelar contra él, no están rebelando contra el rey de Babilonia, están rebelando contra Dios. Dios está diciendo, toda autoridad viene de mí, aun autoridad mala, como la autoridad del rey de Babilonia, un hombre malvado. Su autoridad sobre el pueblo de Dios venía de Dios. Toda autoridad es puesta por Dios, y eso tiene sentido, ¿no? Porque si Dios es todopoderoso, si Él controla todo, Él controla toda autoridad que nosotros tenemos en nuestra vida. Él controla la autoridad que tu maestro o tu jefe tiene sobre ti. Él controla hasta la autoridad que esa enfermera tenía sobre mí en ese momento, anoche. Toda autoridad es dada por Dios. Busco un verso conmigo, regresaremos a Ezequiel, pero busca Romanos 13. En el verso 1, sométese toda persona a las autoridades que gobiernen, porque, y mire eso, no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. ¡Wow! Cuando ese policía nos para y dice, hey, señor, muy rápido ibas. Esa autoridad que tiene viene de Dios. Cuando la enfermera me dijo, antes de pasar, pon ese nombre, tu nombre. Esa autoridad viene de Dios. Cuando yo era joven y vivía en la casa de mi papá, su autoridad sobre mí, contra la cual yo rebelaba bastante, esa autoridad no era de ellos, venía de Dios. Toda autoridad viene, Dios dice, de mí. Entonces, mira cómo Dios toma la rebeldía de la gente. En el verso 19, la última parte, mi pacto que rompió, lo haré recaer sobre su cabeza y tenderé sobre él mi red y será atrapado en mi trampa, hablando de tío de rey. Entonces lo llevaré a Babilonia y entraré en juicio con él. Dios dice, yo entraré en juicio con él por la infidelidad que ha cometido. ¿Contra quién? Y Dios dice, bla, 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 bla. Cometió infidelidad contra Dios. Y Dios dice, no, no, no. Digo, contra el rey de Babilonia. Dios dice, no, no. La autoridad del rey de Babilonia era mi autoridad que yo había dado a él. Y él, por rebelar contra él, estaba rebelando contra mí. Y todos los escogidos de todas sus tropas a espada caerán. Y los sobrevivientes serán esparcidos a todos los vientos. Y ustedes sabrán que yo, el Señor, he hablado. Dios dice, yo soy el jefe de todo. Y yo pongo cada autoridad. Y cada rebeldía es rebeldía contra mí. No, cuando viene policía, yo confesando mis pecados, cuando me voy atrás y viene policía, uno empieza a decir, ah, no puedo creer que no tienen cosas más importantes que hacer, que para alguien por solo ir 7 millas más que el límite, hay asesinos y ladrones y vendedores, y está para, cuando uno reacciona a la autoridad, está rebelando contra Dios, no contra esa autoridad. Y cuando nosotros sometemos a la autoridad, cuando viene el jefe y es exigente con uno y dice, y uno dice, está bien, estamos sometiéndonos a la autoridad de Dios, no del jefe. Mire, rapidito, mire unos ejemplos de autoridad en la Biblia y cómo Dios relaciona obediencia a la autoridad con obediencia a Él, no con la persona a quien uno está siguiendo. Por ejemplo, en Efesios 6 dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Obedezcan a sus padres en el Señor. O sea, obedecer a sus padres, hijos, es obedecer a Dios. Desobedecer a sus padres es desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque la autoridad viene de Dios. En el capítulo 5, verso 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como a Señor. Señoras que tienen esposos, cuando ustedes sigan, no obedezcan, los niños obedezcan. Pero cuando ustedes siguen, se someten a sus esposos, y ustedes no están siguiendo a un hombre, están siguiendo a Dios. Mire en el verso 5 de capítulo 6. Siervos, podríamos, ellos tenían esclavos en ese tiempo, pero nosotros a veces sentimos como esclavos en el trabajo, entonces podemos aplicar eso a nosotros. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con sinceridad de corazón. ¿Cómo? Como a Cristo. Cuando yo obedezco a mi jefe y él es exigente conmigo, yo digo, está bien, sí, Señor, lo voy a hacer. No estoy obedeciendo a él, estoy obedeciendo a Dios. Y cuando yo estoy mal con él y estoy desobedeciendo, estoy rebelando contra Dios. Uno más, en la autoridad en la iglesia, Hebreos 13, verso 17, dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. La autoridad que las autoridades en la iglesia tienen, que los líderes en la iglesia tienen, no la tienen de hombre, la tienen de Dios. Cada autoridad en la tierra es una autoridad dada por Dios. Y nuestra sumisión a esa autoridad es sumisión a Dios. Y nuestra rebeldía a esa autoridad es rebeldía a Dios. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Vamos a entrar en un tiempo de responder a Dios. Entonces, después de recibir su palabra, que Él pone toda autoridad, y nuestra sumisión o rebeldía no es a la autoridad, sino a Él, vamos a empezar a aplicar eso a nosotros y tomar la Santa Cena juntos y cantar a Jesús. Y en ese tiempo tenemos que hacernos la pregunta, que ¿cómo aplicamos esa verdad a nuestra vida? Y al cambiar un poco de dirección y pensar en Cristo, como vamos a hacer en la Santa Cena y en su muerte, lo que recordamos es la autoridad máxima del universo, que se humilló a sí mismo, se hizo hombre y murió en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener paz con Dios, para que tú y yo pudiéramos ser transformados de personas que rebelan contra toda autoridad a personas que se someten a Dios primero y después se someten a las otras autoridades en su vida. Es el efecto de someternos a Jesús cuando Él nos salva. Entonces, si tú nunca has tomado la decisión de seguir a Cristo, mire, lo que tú necesitas hacer no es pensar en las autoridades en tu vida y seguir mejor a tu jefe y someterte mejor a tu papá o a tu maestro, a las autoridades en tu vida, y tener una mejor actitud con el policía. No, lo que tú necesitas hacer, si nunca has tomado la decisión de someterte a Dios, Él manda a todas las personas a arrepentirse, a bautizarse, a tomar una decisión de adulto, de grande, de que yo voy a poner mi vida bajo la autoridad de Dios. Y antes de tratar de someter tu vida a las demás autoridades, lo que tú necesitas hacer es someter tu vida a Jesús y decidir que Él va a ser tu jefe en tu vida. Y en esa comunidad, lo que nosotros hacemos es cuando alguien está listo para tomar esa decisión, solo tienes que decir a uno de nosotros y ese mismo día te puedes arrepentir y te puedes bautizar. Puedes poner tu vida bajo la autoridad de Dios para los que ya han tomado esa decisión. Para nosotros, la aplicación es diferente. Tenemos que pensar en las autoridades que nosotros tenemos en nuestra vida, porque de la forma que tú y yo nos sometemos a ellos, nosotros estamos reflejando una falta de sumisión a Dios. Y si tú te has arrepentido y te has bautizado, tú has dicho: Dios, tú eres mi jefe. Y decir a Dios: tú eres mi jefe, pero rebelar contra todas las autoridades que Él ha puesto en tu vida, no es vivir el compromiso que tú hiciste con el Señor. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es hacernos la pregunta: mire, ¿quiénes son las autoridades de tu vida? ¿Quiénes son las autoridades de tu vida? ¿Y cómo puedes someterte mejor a ellos? ¿Cómo cambiaría tu vida si tú empezaste a pensar en la autoridad en tu vida como someterte a Dios? Y si tú empezaras a someter a esas autoridades como si estuvieras sometiéndote a Dios, no tanto a la persona, sino a Dios, ¿cómo cambiaría tu forma de vivir en tu hogar? ¿Cómo cambiaría tu forma de trabajar? ¿Cómo cambiaría tu forma de estudiar? En tus equipos, todo lo que haces, donde, en cada ambiente cuando hay autoridad. ¿Qué tienes que cambiar entonces para someterte a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida? Y cuando lo haces, estarás reflejando la sumisión que tú tienes en tu corazón por Dios. Porque no nos ponemos de pie. Vamos a orar y después cantar. Mientras cantamos, si tu corazón está preparado, te invitamos a que pasen a tomar la Santa Cena. Dios, gracias por este día. No nos gusta pensar en la autoridad. Menos nos gusta pensar que la autoridad viene de ti. No nos gusta pensar en la realidad que rebelar contra las autoridades en nuestra vida es rebelar contra ti. Pero Dios, te pido que nos ayudes a someternos primeramente a ti y después a las autoridades que tú has puesto en nuestra vida. Y Dios, te pido que tú bendigas a nuestras vidas por la sumisión que nosotros demostramos. En tu nombre oramos. Amén.